Llega nuestra cita de cada martes con los tertulianos del Contrapunto. Nos alegra recibir en nuestros estudios a nuestro póker de ases. Mercedes Ríos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Román Piña Oms.
Muy buenos días.
Joan Fajeda.
Buen día.
Y Manuel Pelarda.
Buen día.
Hoy tenemos noticias de la Oficina de Anticorrupción. Tenemos una información en última hora. Hemos intentado acceder a la página web, pero no lo hemos conseguido. No sabemos si tienen un problema en la oficina de Jaime Farr. Tendremos que hablar de esta oficina, de cómo persiguen la corrupción o cómo lo intentan, de los sueldos de nuestros políticos. Tenemos muchos asuntos que poner sobre la mesa. Todavía seguimos a vueltas con la crisis de Thomas Cook, con las consecuencias. Lo decíamos la semana pasada, es insondable. Desde el lunes de la semana pasada en que conocimos la noticia de la caída de este gigante, se suceden informaciones, estimaciones. Ahora se habla de 300.000 turistas menos en invierno por la quiebra del tour operador británico, que las empresas tendrán incentivos laborales y fiscales, es lo que ha prometido el Govern Balear en una reunión convocada ayer en el Consolat de la Mà, presidida por Francine Armengol, con el conseller de Turismo y también de Trabajo. Se lo han tenido que recordar los empleados de Thomas Cook, de la sede del polígono de Can Valero, Iago Negueruela, presidiendo este encuentro, muy sonrientes. También al fondo se ve a Llorenç Pou riéndose mucho. Yo creo que los afectados directamente no tienen esa amplia sonrisa que tienen ellos, porque va a suponer casi 50 vuelos menos al día. Pero decíamos, no solo los afectados son los trabajadores de la propia compañía, sino las consecuencias que tiene para todo el sector turístico en el sentido más amplio de la palabra, con lo que son los hoteles en primer término, pero también restaurantes, oferta complementaria, transportistas entre los afectados. Al mal tiempo, buena cara, eso es lo que hace el gobierno. Bueno, no sé si son gestos, si son reuniones. Manuel Pelarda, que ha estado en muchos de estos encuentros, esto que es de cara a la galería, de aquello de los asesores, de que se ganen el sueldo, esos asesores que han aumentado en un 40% en esta legislatura.
Bueno, decir, son un intento de normalidad, una normalización, cuando realmente no nos engañemos. Los afectados de lleno, parece ser que en esta crisis se están olvidando. ¿Cuáles son los trabajadores y cuáles son aquellos turistas que han pagado de antemano sus futuras vacaciones y se quedan en su tierra, ¿no? Y demás. Después hay otro hecho, ¿no? En lo cual ya empiezan a haber voces críticas diciéndole por qué se tiene que ayudar con cómo se intenta ayudar a este tipo de crisis, y en cambio no se han ayudado a otras empresas que han caído casi en el mismo agujero. Y la pregunta, también hay dos modelos de mundo empresarial: uno que le ha afectado, otro que no le ha afectado, y después hay a Río Revuelto ganancia de pescadores. Son aquellos que con la crisis de Thomas Cook son que van a intentar comerse su mercado, y para eso necesitan a los trabajadores muy cualificados que han trabajado en Thomas Cook. Pero después hay otro elemento, ¿no? Que es el elemento de las empresas vinculadas a la SINA directamente, que no sabemos si entrarán en preconcurso, como así parece ser, o entrarán en concurso directo para su disolución. Por tanto, esto es una especie de rock brut.
Bueno, el rock brut es bomba.
Sí, una especie de rock brut que al final todo el mundo habla, pero absolutamente nadie, plantea cuál va a ser la solución real.
Bueno, yo creo que la solución real, después de esa hecatombe, porque no es que en un par de avioncitos no salgan, sino que es una explota brutal, es una cantidad de gente enorme, y no solo en Baleares. Por supuesto, Baleares es un lugar importantísimo, como lo es Canarias, pero también toda España y también toda Europa. Entonces, aquí hay dos sistemas. Uno que sería que recibir una cuota de beneficio o lo que sea, o de despido, digamos, de inmediato, o esperar al efecto de cosa concursal, con lo cual es mucho más largo, porque esto puede durar 3 años. Que hay que ayudarles, obviamente que hay que ayudarles. Ahora, no es aquello de decir, bueno, yo me quedo hoy sin trabajo y el gobierno de turno tiene que pagarlos aquí y ahora. Bueno, eso se tiene que hablar, hay papeles por el medio, hay circunstancias por el medio, y hay muchas cosas. O sea, que no es tan fácil. Yo nunca he creído que esto de, por ejemplo, como decíamos, o decíais la otra semana pasada, de que cómo no lo preveyeron. Es que no se puede prever. Por ejemplo, tú sabes, cualquier policía o cualquier eso sabe que van a asesinar a una persona, pero hasta que la han asesinado no le pueden parar. Y eso es un hecho. O sea, yo es que presumo que fulanito le va a ir mal la cosa. Es que yo presumo que va a quebrar. Pero oye, si te están mandando aviones llenos de turistas que han pagado para venir a Baleares, no puedo decir, oye, yo nosotros presumimos que vosotros vais a quebrar. De modo que el avión para casa otra vez. Oye, sabiéndolo, porque lo veían venir, como lo veía venir, ya totalmente a todo lo pasado, la vista venir todo el mundo, porque aquí todo el mundo es muy inteligente cuando todo ha pasado, no antes. Claro. Y así salen los hoteleros y tal, diciendo.
Otro efecto, además, que lo veíamos casi venir. Siempre pasa lo mismo.
Sin embargo, hay a lo mejor una cosa que puede ser que es una noticia de última hora, que una compañía de un multiarchimillonario chino quiere hacerse con todos los hoteles y toda la flota de Thomas Cook. Bueno, pues seguramente se hará con ella. Y de todos los hoteles de Baleares, ojo, de la compañía.
A ver, pues esto pasa, no es la primera vez que vemos, por desgracia, una quiebra de estas características. Pero es lo de siempre, ¿no? Se construye un gran edificio, claro, un gran edificio, se va haciendo enorme, y de repente dicen, cuidado. Pero es que han prey de pilas que trontollen, esto se puede caer. ¿Y qué hace toda la gente? Pues intentar apuntalarlo. A pesar de que piensan que por mucho que lo apuntales, llegará un momento en que esto se va a caer. Y llega un momento que se cae. Y entonces cuando pillan a todos, y sobre todo, como decía antes Manolo, el que recibe siempre, muchas veces, o casi siempre, es el menos favorecido, ¿no?
Sí.
Trabajador.
Yo aquí tengo delante, y todos lo tenéis, porque está sobre la mesa, esta revista Preferente, y pone ofensiva contra el turismo, más turismofobia que nunca. Vamos a ver, ¿se ha dado cuenta la sociedad mallorquina que esto es un balazo casi en el corazón, lo de Thomas Cook, en esta industria que es la industria turística, que si no es la única, es prácticamente la que dispone de todos los recursos para que este país sube o baje? Entonces yo me pregunto sinceramente, ¿hasta qué punto la sociedad, la gente de la calle, se ha dado cuenta de la gravedad de este proceso? ¿Hasta qué punto? Estamos embabilicorados, atontados con una serie de cosas, de cuestiones, pero este es un tema gravísimo, Marcel, ¿o no?
Es un tema gravísimo. Ahora, a río revuelto no vale todo. Y parece ser que precisamente hay dos grupos enormes, además, de ciudadanos. Unos que quieren regular el turismo, que quieren poner orden en las cosas, cosa que no se ha puesto nunca, por cierto, cuando se debiera de haber puesto. Ya desde un inicio, pero nunca se puso. Venga aquí, agrapadas, a ver quién recoge más beneficios. Y así estamos, agrapadas, todavía agrapadas, abufatadas, agrapadas y colzadas. Yo recuerdo los principios cuando se inauguraban hoteles cada dos minutos, que a la hora de inaugurar un hotel, el de al lado le había quitado todo el personal que habían traído de la península. Bueno, era, o sea, somos fenicios porque lo somos. Y nada más, o sea, nada de tonterías de hoy ahora. Bueno, a río revuelto hay gente que dice, ahora mismo, por ejemplo, el PP, ¿por qué no? Dice, ¿veis lo que está pasando? Nosotros hemos puesto una demanda ante el gobierno por la desafección y por el no querer más cruceros en Baleares. Ahora es el momento de toda esta gente, de esa cosa que todo el mundo, que haya más, que venga más. ¿Lo veis lo que pasa? ¿Lo veis lo que pasa? La culpa es de los que defendemos la regulación. Y nada tiene que ver regular con anular, con aniquilar, como no tiene nada que ver el culo con las témporas. Y las quieren mezclar, y hay gente que todo va mezcladito. O sea, va mezcladito, que lo veis lo que pasa, porque sois antiturísticos, ha quebrado la compañía esta. Oye, seamos inteligentes, por favor.
No, esto viene a más antiguo, no es esto. Lo que ocurre sí es que es un hecho consumado. Quiero decir que ahora en estos momentos, yo creo que sí, Román, que la gente normalmente se da cuenta de la. Yo creo que sí, que hay mucha gente, No lo sé, yo creo. Y además quiero creerlo, que hay mucha gente que es consciente. Y que hay unos serios nubarrones económicos que nos están amenazando ya hace bastante tiempo y ahora
Están, y esta están, gente se expresa, tiene vehículos de expresión.
Yo creo que sí, a los medios de comunicación. Yo leo, en fin, estoy metido.
La última hora ayer, por ejemplo.
Metido en temas de Facebook y de Twitter y tal. Y sí, sí, la gente se interesa. Pero claro, ¿quién puede arreglar este tema? Aquí está la cuestión. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Bueno, yo voy a disentir un poco de Mercé, ¿no? La semana pasada dijimos, sí, referente, que era previsible lo que ha sucedido. Suerte que aquí hay un titular.
Claro, porque Román ha aludido al último número de Preferente. Y vale, ya tenemos aquí, exacto, que acaba de salir del horno, exacto, que dice: Thomas Cook estaba sentenciado. El tour operador británico ha sido incapaz de solucionar unos problemas financieros que arrastraba desde hace años. El asunto más urgente que plantea la quiebra es que otras aerolíneas compensen la pérdida de las plazas aéreas. Interesante análisis de Javier Mato, al que tuvimos ocasión de escuchar, por cierto, el pasado viernes, que apunta, tras una larga agonía, que Dios se lo lleve. La caída del mayorista es el símbolo de un cambio de época, de un nuevo modelo de negocio.
Es decir, y después hemos leído dos entrevistas en estos días en cada medio de comunicación de estas islas. Uno que le ha afectado de lleno y otro que no le ha afectado de lleno. Y el que le ha afectado de lleno ya preveía esto. No solo lo preveían, sino que ya estaban poniendo... intentar poner medidas para evitar la quiebra. No ha sido posible. Pero quiero decir que durante años y años esto era más que previsible. Lo dijimos la semana pasada. Hoy lo dicen alguien que sabe más que nosotros. Por tanto, ¿necesitamos un cambio de modelo? Sí. Pero no nos engañemos. Hoy en día un turista, yo, que me vaya a una playa de cualquier... destino turístico del mundo, y cuando voy a la playa resulta que no, es imposible que ponga mi toalla porque está saturada, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque hemos crecido sobre el más, jamás hemos intentado crecer sobre otro modelo más sostenible.
La masificación, uno de los problemas que identificaban en una encuesta del IBEX como de los más importantes. Ayer, efectivamente, en última hora, el 34% considera que la masificación de turistas es uno de los problemas que les afecta directamente. Personas, por encima está también la masificación de vehículos, prácticamente el 50% con las consecuentes atascos. Problemas reales del día a día. En esta tertulia del Contrapunto tenemos también una... seguimos la actualidad política. Ha habido un portazo significativo de una política que se estrenó hace poco en estas lides, que se convirtió en vicepresidenta de lo que fue Actúa Baleares, el embrión de lo que ha sido Vox Baleares, el partido surgido del Círculo Balear, liderado por Jorge Campos, Malena Contestí, la que fue primera vicepresidenta. Había otras después, Sandra Barceló y nuestra querida excontertulia Idoia Rivas. Malena Contestí, en este caso, se va del partido al que califica de homófobo y dogmático. Da un portazo y asegura que se avergüenza de la demagogia de los extremismos. Dicen esta mañana Iván Espinosa de los Monteros con Federico Jiménez Los Santos que, como no iba a repetir... podría haber tenido una salida más digna al ver que no iba a repetir. Es difícil saber lo que ha pasado con Malena Contestí. Intuimos que sabía que no iba a repetir en listas. Es una pena, de los sitios hay que saberse ir. Que parece como si de repente se hubiera caído del caballo.
Es una pataleta, ¿te parece?
¿Qué? ¿Qué?
Una pataleta. No voy a listas, pues entonces... Pero no es lo que tú dices. Uno tiene que saber marcharse. Tanto es importante llegar como el partir. Y evidentemente, pues si uno no está contento con un partido, lo que no tienes que hacer, sea el que sea, es cuando sales ponerlo a parir.
Bueno, yo no lo digo, lo dice Iván.
Lo hacen todos.
No, Iván Espinosa de los Monteros, que es parte en esta historia.
Pero Ciudadanos también lo hace. Mira.
En este verano...
Y los mayorguines, quiero decir.
Este verano ya había sido noticia en todos los medios, ¿no?
porque denunció o salió la denuncia,
es decir,
de que habían cobrado irregularmente algunos de los dirigentes de Vox, que habían cobrado por asesoría antes de la constitución, antes de conseguir los resultados en las elecciones, y que habían cobrado como autónomos, como asesores, tanto Jorge Campos como otros de los, creo que las mencionadas, Sandra Barceló, Idoia Rivas y la propia Malena Contestí. Dijeron que esto no era regular, explicaron desde el partido que no había nada de irregular. Parece que ahí está el desencadenante de todo lo que ha sucedido con la salida de la que era número 3 de la candidatura, de la número 4, Aina Díez, la que llevaba también las cuentas de Vox, que fue la que al parecer denunció o filtró estas circunstancias.
A propósito de estas noticias, descubrimos y constatamos, muchos ya lo sabíamos de tiempo atrás, que la izquierda, los partidos de izquierda, son los más disciplinados. ¿Es verdad?
¿Según en qué?
No, ahora dice Pelarda que no.
No, a ver, no nos engañemos.
¿Qué?
Es decir, los partidos tienen muchos que tienen pies, tienen manos, y otros tienen cerebro. Y muchas veces el cerebro
se confunde con los pies.
Bingo. ¿Por qué? Porque crees que tú estabas en un sitio y te despreciaban, y crees y quieres subir. Pero al final se coge a un embustero antes que a un cojo. En la izquierda ha pasado con Íñigo Errejón. Es decir, se fue a Madrid para ganar y no sé qué y no sé cuánto, el gobernar y estar, y resulta que cuando perdió en el día siguiente o dos semanas después de haber las elecciones, ya había creado más país. Y esto es un hecho. Es decir, en tanto la izquierda como la derecha, hay demasiados que prefieren ser cabeza de ratón en vez de cola de león. Y este es el problema que tiene hoy nuestro país.
Aún así, yo sigo pensando que, históricamente hablando, una historia de ciento y pico de años, el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español han sido más disciplinados.
¿Quién?
Sí, se ha ido gente, Pelarda. Pero no acostumbran a montar el dar el portazo como otros políticos de derechas. Y esto, a mí me parece que esto es un hecho, pero bueno. Y además tiene una interpretación, permitidme, y con esto ya termino. Tiene una interpretación, ahí hay que hacer un análisis. El estilo más liberal, el estilo más individualista, porque somos más individualistas las gentes de derechas que los de izquierdas.
Bueno, ahora estáis diciendo lo que siempre se ha dicho al revés. Es decir, empezando por todos los del PP, desde que hay PP, siempre se ha hablado públicamente en los medios de comunicación de la disciplina y la fortaleza del PP contra unos socialistas.
Yo no lo he visto tanto, pero bueno.
Pues por lo visto, sí. Pero se ha publicado, se ha dicho, no es que me lo inventé yo.
A ver.
Y en cambio, la izquierda sí que tiene diferentes facciones. No son tan disciplinados. Y ahí viene a cuento esa cosa de la disciplina, precisamente por la formación que uno tiene. Y entonces la sigue. Hoy no hay disciplina ni en derechas, ni en izquierdas.
¿Os acordáis? Que se mueva no sale en la foto ni de la
en medio.
¿Os acordáis?
Eso había, sí, pero
lo hicieron.
Sí, pero a ver, tú haces un análisis de la historia, pero te olvidas que este análisis que tú haces, a lo mejor dentro del Partido Socialista y dentro Izquierda Unida, tendríamos que quitar de medio los últimos 5 años. ¿Por qué? No nos acordamos de Llamazares.
Sí, claro, no nos
acordamos de Llamazares. Llamazares, dejó Izquierda Unida y se fue a otro partido.
Precisamente se llama Actúa.
Actúa. No, pero cuidado, no.
Decir, hay que reconocer que han sabido medir bastante.
A ver, pero el problema que hay es que cuando tú dejas un partido, como lo dejó Llamazares, que lo dejó un partido irrelevante como Izquierda Unida, creas otro. Y bueno, los votos que consiguió caían en una caja de zapatos. Y después Pedro Sánchez dio un portazo, se fue, y después, y ahí hubo sus más y sus menos, y después está pasando sangre a fuego y espada a todo lo que le eran negativos. Por tanto, la izquierda no tiene hoy el modelo aquel marxista, leninista, sí, troquista, del Partido Comunista, ni tampoco el modelo de Largo Caballero, el PSOE. El PSOE también ha habido muchas, Pablo Castellano y un largo etcétera dentro del Partido Comunista.
Pero Pilar, siguen existiendo grandes personajes históricos y que aún viven, y no demos nombres, que están hasta las narices de su partido de izquierdas y callan.
Pocos.
Pero muy relevantes.
A ver, pues, mira, en estos momentos, bueno, yo conozco muy pocos, si no es por interés, muy pocos. Sobre todo porque se ponen a parir, no sé qué. Pero
de hablar hablan poco.
Pero, sí, pero,
¿quién está más ideologizada, la derecha o la izquierda?
Ideología, ninguno de los dos. Es decir, claro, el problema que tenemos
no hay ideología.
No hay, el concepto es mucho más visceral. De quítate tú porque me voy a poner yo, que en vez de quítate tú porque y me pondré yo porque mis ideas son mejores que las tuyas.
Intereses personales de partido.
Es decir, claro, de partido. A ver, los partidos, ¿qué hacen? Ya, en todos los partidos, para afiliarte, el jefe de turno tiene que saber de qué pierna cojeas. Y si tú cojeas de una pierna diferente a la mía, pues no entras.
Bien, perdón. Habíamos pedido que hablar también de los bomberos.
¿También?
Ahora esto es muy importante.
En recta final, después de apuntar el comunicado de Malena Contestín, hace casi dos años escribe: di el salto a la política cofundando Actúa con la ilusión de poder defender activamente en la vida pública ideales que considero capitales, como la unidad de España, la lucha contra el secesionismo, los derechos lingüísticos para que nadie sea discriminado, la libertad económica y el descenso de impuestos y trabas. Sin embargo, aquella ilusión se ha tornado poco a poco en profunda decepción. Vox no es un partido político, es un movimiento extremista y antisistema, y con ello me ha traicionado. España necesita, concluye, mirar al futuro con frescura, esperanza y evolución. Y muy a mi pesar, este movimiento ha demostrado en demasiadas ocasiones lo contrario. Por eso prefiero irme a casa que seguir en Vox. Hemos hecho extractos de este comunicado emitido ayer tarde noche por Malena Contestí.
Esto recuerda, no me recuerda a Vox.
En su salida del partido. Y
José, y a la esquina.
Hablamos de los bomberos.
Román, Villa Oms, todavía
hablamos de los bomberos.
Quiere hablar de los,
hacemos una carta tú y yo.
De los bomberos. Cuando hoy leemos en Última Hora que 60 altos cargos y asesores no presentan sus declaraciones. La presidenta y su gobierno sí aportan los datos que pueden ser consultados, aunque hemos intentado hacerlo en la página web a la que remiten y no lo hemos podido hacer. Así que nos quedamos con los últimos que teníamos y los comentaremos en algún momento. Francina Armengol tiene al parecer bienes inmuebles por valor de 31.000 euros. Depósitos por 51.000, un vehículo en Jeep Grand Cherokee y un préstamo hipotecario de 132.000. Llamativas las cifras de 112.000 de Francina Armengol, de la presidenta del gobierno y de los otros políticos. Pero eso lo comentaremos otro día, porque los últimos instantes son para los bomberos y para Román Piñón.
No, para lo siguiente, la oficina anticorrupción no ha nacido para vigilar la honestidad de la clase política.
Sí, pero no tanto.
Pero es que los bomberos no es la clase política, por favor. Los bomberos, incluso iba a decir somos tú y yo, no, ni estos, ni llegamos nosotros a bomberos. Los bomberos
son funcionarios, señores, funcionarios.
Funcionarios, empleados, y como el que, en fin, para esto existe una fiscalía anticorrupción, claro. Existe una administración de justicia en las Baleares, que actúe la administración.
Como en Maya,
¿No te parece bien?
Y que la oficina anticorrupción, que tan caro es, se dedique a los políticos, por favor, no a los que apagan fuego.
Que ya puede tener suficiente, quieres decir, ¿o qué?
¿Eh?
Que se dedique a los políticos, que ya tendrá
que ya
suficiente.
Tiene más que suficiente, claro.
Pero,
sí.
A ver, una vez más, el titular es vergonzoso. Pero porque no importa ir. Basta poner una denuncia a la inspección de trabajo para dividir.
Exacto.
Pero el problema es que uno dice, ¿cómo es posible que nos cueste más de 300.000 euros al año, entre pitos y flautas, y resulta que se dedican a saber qué hacen los bomberos? Cuando realmente se hace esto, tiene que estudiar todos y cada uno de las administraciones por qué hacen horas extras.
Tendrían que coger ejemplo del cuerpo de bomberos, que son un BEU, un BIN, es lo mejor que tenemos.
Puñeta. Yo, en mi opinión, creo yo que lo que pasa aquí con los bomberos es que pasa con muchos otros bomberos, ¿eh?, de todas las administraciones. Es decir, bueno, se merecen y se les debe dar un plus, por ejemplo, ¿no? Pero como oficialmente no pueden hacerlo, entonces lo hacen fuera de lo oficial.
¿No es esto? ¿Ah? Es decir, que si fuera un plus, sí. Es decir, tú imagínate, trabaja. No son plus, trabajan horas extras porque no hay gente para sustituirlos. Lo más chocante, que los pluses que cobran, sí, plus de carrera profesional, plus no sé qué, plus no sé, esto no tocan. ¿Bomberos por qué? ¿Trabajan? Es decir, porque tienen, en vez de tener 3 días libres, tienen 2, porque tienen que cubrir las necesidades del cuerpo.
Alguien ha encendido el fuego.
Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Manuel Pelarda, Román Piñón, Joan Fageda y Mercè Trullols. Muchísimas gracias y hasta la próxima tertulia del Contrapunto.